Queridos sacerdotes concelebrantes y diácono, queridos hermanos y hermanas en el Señor, estamos celebrando este domingo, un décimo del tiempo ordinario, y la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos trae en esta mesa de la palabra en este domingo? Nos trae por una parte un texto del libro del Éxodo, en que expresa la alianza de Dios con su pueblo en el monte Sinaí. Dios se compromete a ser el Dios de Israel, e Israel se compromete a ser el pueblo de Dios. Y ahí una condición: Dios lo protege, pero el pueblo ha de responder con la lealtad y la fidelidad a la ley de Dios. Nuestro Dios es un Dios de alianza, y esa alianza culmina, queridos hermanos, en la alianza de Jesucristo de una vez para siempre, en el sacrificio supremo de la cruz. En la institución de la Eucaristía, Jesús nos dice: tomad y bebed todo, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Esa alianza definitiva es la que nos salva. Esa alianza definitiva que muestra el amor misericordioso de Dios al hombre, que es lo que nos ha enseñado San Pablo en la segunda lectura tomada de la Carta a los Romanos, donde nos dice que por un hombre bueno tal vez se atrevería uno a morir. La prueba de que Dios nos ama es que nosotros, siendo pecadores, Dios ha entregado a su Hijo por nosotros. Queridos hermanos, celebramos en este mes, en el mes de junio, especialmente el corazón de Jesús. El corazón de Jesús que nos muestra sobre todo ese amor misericordioso de Dios. Nunca nos acostumbraremos, no podemos acostumbrarnos al misterio infinito del amor de Dios por cada uno de nosotros. Esta es la grandeza de nuestra fe, que Dios nos ama, que Dios es amor. Y el núcleo fundamental de la fe cristiana es que nosotros hemos conocido, como nos dice San Juan en su primera carta, el amor de Dios y hemos creído en él. Y Dios nos amó primero. Luego ese amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo, que nos dice que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Ese amor infinito de Dios que nos lleva hasta amarnos hasta el extremo de entregar a su Hijo. De tal manera, como nos dice la Escritura, hemos costado la sangre de Cristo. Hemos sido rescatados a gran precio. Es lo que hoy presenta la palabra de Dios ante nosotros en este mes dedicado al corazón de Jesús. Caer en la cuenta de lo que nos ama Dios. Caer en la cuenta de la misericordia de Dios que se nos ha dado a raudales en su Hijo Jesucristo y que exige de nosotros una correspondencia más fuerte, más firme, más decidida. Más decidida de amor a Dios y más decidida también de un compromiso serio de amor a los demás. Y ese amor nuestro no es un amor de filantropía, sin más, de ONG. Es un amor que nace del amor de Cristo. Por eso el mandamiento nuevo del amor expresa precisamente esta realidad de ser extensible el amor de Dios a los demás. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús hasta el extremo? Luego, la lógica humana de doy para que me des, de que quien regala bien vende, si quien recibe lo entiende. La lógica humana de dar para que nos den, en la lógica de Jesús no sirve. No ha de ser así entre vosotros, nos dice constantemente en el Sermón de la Montaña. Jesús nos exige más, nos exige un amor de olvido de uno mismo. Por eso, antes de exigir a sus discípulos que tomen la cruz, Jesús les habla de que se nieguen a sí mismo. Y ahí está, queridos amigos, el secreto de la felicidad de la vida cristiana: el olvido de uno mismo. El olvido de uno mismo para poner en su lugar a Dios y a los demás. Si queréis, dicho de otra manera, para ver en los demás a Dios mismo. Cualquier cosa que hagáis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hacéis. Luego, la misericordia de Dios sobrepasa la justicia humana. La misericordia de Dios va más allá, porque ante Dios no tenemos méritos, Somos como el publicano de la parábola, no como el fariseo que esgrime sus méritos ante Dios. En cambio, el publicano ni se atrevía a levantar los ojos y decía: apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Esa es la actitud que Jesús pide de nosotros. Y esa es la alianza que nos ha salvado, la de Dios que nos ama infinitamente y nos perdona una y mil veces. Ese amor es el que nos ha de llevar nosotros a instaurar el reino de Dios en nuestro mundo, que es la gran misión de Jesús. Es el objeto de la predicación de Jesús, es la petición de Jesús: venga a nosotros tu reino. Pues ese reino hemos de realizarlo en las claves de Jesús. Y para ese reino estamos llamados con una vocación, no estamos lanzados a la existencia en un sinsentido. Por eso el Evangelio de hoy, que nos muestra el capítulo 9, el final del capítulo 9 de San Mateo, nos muestra la primera misión de los apóstoles. Es como Jesús los pone en práctica para que salgan a misionar, para después enviarnos en ellos a todos nosotros la gran misión, que es la de anunciar el Evangelio, la de enseñar cuantos Él nos ha mostrado, y al mismo tiempo bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, extendiendo su reino en el mundo. La misión a la que los envía y para la que los llama, para la que llama personalmente a sus apóstoles y nos da el nombre concreto. Y esos apóstoles eran como nosotros, o mejor dicho, nosotros somos como ellos, llenos de debilidades que el Evangelio las muestra, no se las calla, no hace propaganda. Nos muestra los defectos de los apóstoles, que se pelean entre sí a ver quién es el más importante, que son intransigentes, que dejan a Jesús solo, que uno lo niega y otro lo vende. Y a esos apóstoles los escoge Jesús. Luego, no son excusas, como no fue para Pedro decir: apártate de mí, Señor, que soy un pecador, en la pesca milagrosa del lago de Genesaret, del capítulo 5 de Lucas. Jesús nos ha escogido a nosotros para esa misión, para extender su misericordia, para instaurar el reino de Dios en nuestro mundo. Y nos ha llamado a todos, todos tenemos una vocación, esencialmente la vocación cristiana. Y tenemos una consagración bautismal y tenemos una misión: anunciar el Evangelio. Luego, vocación, consagración y misión forman un trípode en nuestra vida. No estamos lanzados a la existencia, como os decía, sin más. No somos fruto de una casualidad humana. No somos un personaje absurdo de una novela idiota en la trama de la vida. Somos gente querida por Dios y que nos ha puesto en la existencia con una vocación, nos ha consagrado con el bautismo y nos ha puesto una misión. La consagración es bautismal. La vocación a la que estamos llamados es la santidad. El ser otros Cristos, el mismo Cristo, el reflejar en nuestra vida, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. La vida moral cristiana no es el cumplimiento de unas normas sin más, es la vida en Cristo, así la titula el Catecismo de la Iglesia Católica. Y cuando uno siente que ha sido llamado, que tiene en la vida una misión y que se ha sido consagrado con la gracia de Dios para esa misión, uno se realiza. Después esa vocación va adquiriendo unos contornos específicos que se van manifestando a lo largo de la vida. Algunos nos ha llamado a participar de Cristo, cabeza pastor de su pueblo, mediante la vocación sacerdotal. A otros nos ha llamado la vocación matrimonial, que es también una vocación cristiana. Y mediante un sacramento que simboliza y expresa la unión de Cristo con su Iglesia, derrama su gracia, la gracia de Estado, para que vivan de acuerdo con aquello y cumplan la misión propia de los esposos, de los padres y madres de familia. A otros llama la vida consagrada, por eso es una vida con una consagración, para que después, en los distintos carismas que Dios ha bendecido y ha otorgado a su Iglesia, realicen el reino de Dios, viviendo de manera especial los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. y todos formamos parte de un pueblo, que es el pueblo de la nueva alianza, que es el cuerpo de Cristo, como dice San Pablo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo en la historia. Vivamos la santidad, vivamos conforme a lo que somos. ¿Y cuál es nuestra misión? Evangelizar. No es la posesión pacífica del cristianismo en uno solo. Es difundirlo, y es difundirlo fundamentalmente con la lógica del amor, que es lo que convence mediante el testimonio. Como decía San Pablo VI, nuestro mundo necesita más de testigos que de maestros. Y si escucha a los maestros es porque son testigos. O dicho con las palabras del dicho castellano, para la redundancia, que el mejor predicador es Fray Ejemplo. Pues vivamos esa realidad, este sentirnos convocados, porque eso somos, con una vocación compartida en la Iglesia, que es la convocación, y Iglesia es convocación. Sintámonos pueblo de Dios, pueblo de la nueva alianza, con una vocación, la de ser cristianos fundamentalmente, con una vocación específica que cada uno tiene que ir descubriendo en la oración, en la dirección espiritual, en las circunstancias de la vida, y con una misión, la misión de evangelizar, de anunciar a Jesucristo, de extender su reino, que es de misericordia, que es mostrar cómo Dios nos ama. Y para ello contamos con la fuerza del Espíritu Santo, que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Acudamos a María. María es llamada con una vocación específica, la Madre de Dios. Hizo lo que Dios le pedía y es consagrada para ello. Es llena del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Y tiene la misión de darnos a Cristo. La Virgen sí que da luz. Nos ha dado la luz, que es Cristo mismo. Que nosotros como ella seamos fieles a nuestra vocación cristiana, nuestra vocación específica en el pueblo de Dios. Vivamos nuestra consagración y cumplamos nuestra misión, así sea.